Lo que pasa es que yo mentalmente he sido extremadamente fuerte y desafiante. Mm. Así es que salí a la mitad, ya estaba ya liderando y el campeón olímpico venía cuidándose porque quería ganar la competencia. Claro. Pero entonces mentalmente dije, estimado amigo coreano, campeón olímpico, tienes 3 kilómetros para ganarme. Si en estos 3 kilómetros no me ganaste, yo lo haré.
Te cuento que soy papá de un adolescente que juega vóley de sala y también de playa. Al acompañarlo en sus diferentes juegos, he podido notar que algunos deportistas ya son derrotados antes de competir. Claro, existen varios factores para que esto suceda. Uno de ellos que me llama la atención es el trabajo mental. Y por supuesto, esto se aplica para la vida diaria. Entonces, ¿cómo preparar nuestra mente para enfrentar a los más fieros competidores? Rolando Vera ofrece su propia historia para aprender de él. Así que conoce de qué manera Rolando trabajó para lograr sus grandes triunfos.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Bueno, Rolando, vamos a retomar la historia que en el primer episodio pues estuvimos, así que quiero agradecerte por estar aquí en el podcast Hombre de Barro.
Yo me siento feliz de poder estar en esta entrevista. De chico, yo siempre estaba escuchando los programas que estaba emitiendo HSJB y no sabía cómo estar aquí. Sí, no sabía cómo estar aquí. Ahora que tengo esta gran bendición de poder estar con ustedes y poder transmitir las experiencias a través de las tecnologías de onda corta, FM, de internet y llegar a la gente, pues me siento realizado.
Hablemos un poco de derrotas, porque más que derrotas, digamos los fracasos, porque
creo que
y hay derrotas, obviamente. El podio es la meta final de una competencia, pero esta te lleva a otra y esa te va a llevar a otra y consecutivamente uno aspira más, porque uno puede quedarse en un tope, en un techo y conformarse con eso, pero aún hay más. ¿Cómo manejabas las frustraciones, por ejemplo? Porque te digo, he visto chicos que les cuesta el proceso y rápidamente quieren llegar a la cima sin vivir esos procesos.
No, tuve enseñanzas importantes con las derrotas, porque no hay triunfo si no hay derrotas.
Claro que
uno,
sí.
Uno, ¿cómo puede aprender si uno no pasa por los momentos difíciles? Por suerte estaba yo preparado. El entrenador que me inició me ayudó mucho, pero después también leyendo y con algunas personas me ayudaron a trabajar esa parte mental, la parte psíquica, a tal punto que yo cuando iba a una carrera y de pronto no había el nivel, no me sentía tan cómodo.
Claro.
Tenía que pasar algo, tenía que haber una caída, un golpe, tenía que estar ahí por lo menos unos 5 africanos, gente europea o norteamericanos o colombianos o mexicanos, o sea, lo mejor. O sea, tenía que estar ahí. O sea, para que tenga esto como una satisfacción. O sea, tenía que ser complicada, compleja. Claro. Y aprendí a manejar la angustia, el dolor, y pude superar. Porque no es que solamente yo tenía angustia y dolor, los otros.
Claro, también, aunque no
estaban. Pero ¿quién?
No se los vea.
Pero ¿quién?
¿Lo procesa, lo maneja?
Exacto, lo procesa. Y son fracciones de segundos, quizás ni siquiera minutos, o quizás minutos, pero son fracciones de segundos donde uno puede definir estar en el podio y ser el ganador del evento.
Hombre de Barro, con John Varela.
Yo vi a estos días a Carapaz en la onceava etapa, por ejemplo, en la que estaban el pelotón. Hasta que ve una curva y simplemente aparece. Y creo que son esas decisiones en momentos en los que ve la oportunidad, ve la capacidad que tiene el deportista y arranca.
Exacto. Así era. Uh-huh. Por decir, a veces iba a competencias y resulta que alzaba la cabeza y estaban por lo menos, así como mínimo unos 50 atletas que podían aspirar a ganar el evento. pero luego daban el disparo de salida. Y yo tenía, o sea, si yo quería ganar, porque había visualizado que era yo el ganador, si, ¿cómo es que iba a ser para que ese grupo de 50 finalmente yo sea el ganador?
Claro.
Entonces yo tenía que ir, si es una carrera de 10 kilómetros, a los 2 kilómetros o a los 3 kilómetros, que había una cuesta, de pronto, estando en una parte de atrás, tratar de, como hizo Richard Carapaz en la última, salir.
Salir, exacto. Y luego sin que ya, se den mucha cuenta los demás.
Exacto, ya no eran los 50, más allá ya solamente eran 30, después solamente 20, y después me quedaba con los...
Los duros, se dice.
Los duros, se puede decir. Y ahí también planificaba algo más. Lo que pasa es que yo mentalmente he sido extremadamente fuerte y desafiante. Entonces decía internamente, compañeros, estimados amigos, ya estamos aquí, les doy un kilómetro más. Si ustedes no me ganaron ahí, están liquidados, porque más allá hay una cuesta y disculpen.
O sea, esa era tu conversación interna.
Exacto.
Qué interesante.
Exacto.
Wow. Cuéntame cómo Albert Torres, porque obviamente nuestro contexto somos más pequeños. Y dentro de los ecuatorianos hay más pequeños también. Y encontrarse con, no sé, mexicanos que son grandes atletas, europeos que tienen ya mucho tiempo y incluso otro contexto de preparación. ¿Cómo los veías? Aunque ya me dijiste de alguna manera.
Lo que sucede es que también fui aprovechando cosas que me fueron pasando alguna vez.
Por ejemplo,
salí de aquí de Quito a una competencia en Estados Unidos, pero en Washington.
Ya. Yeah.
En Washington State.
Ajá. Uh-huh.
Entonces salí, hice escala en Miami, en otro lado y en otro lado. Así es que llegué allá como a las 6:30 de la tarde. Y justo estaba yendo a la recepción cuando le veo a todos los atletas que estaban ya cenando, porque la competencia era al siguiente día. Así es que dejo de irme a chequear y me voy de una vez a comer. Y cuando me vieron que estaba llegando, cambió.
¿Ah, sí?
Cambió.
¿Te conocían o qué?
Sí, ya
claro,
me conocían.
Ya te veían.
Entonces cambió mucho la
el ambiente también, sentiste.
Y después, como habían 3 o 4 subidas de esas buenas, dice, ya llegó este ecuatoriano, ya la fregó este. Entonces, todos esos se iban dando, yo lo iba sumando como fortalezas.
Puntos a tu favor.
Entonces, claro, como mentalmente me manejaba muy bien, por eso me atreví a decir, bueno, chicos, aquí estoy. Gánenme. Y eso es lo que pasó, cierto, en una de mis últimas competencias.
¿Cuál fue? ¿Y dónde?
En Corea del Sur, y le gané al campeón olímpico de Barcelona. Sí, el asunto es que ahí estaban 2 medallistas en el maratón de Busan International Marathon. Entonces llegué ahí, entonces, para un asiático, sobre todo un japonés o un coreano, el prestigio, el ser un atleta local, tiene una presión
fuerte.
Grande.
Más que el extranjero, claro, es verdad.
Exacto. Entonces, como yo era así mentalmente extremadamente fuerte, así es que salí a la mitad, ya estaba ya liderando, y el campeón olímpico venía cuidándose porque quería ganar la competencia. Claro. Pero entonces mentalmente dije, estimado amigo coreano, campeón olímpico, tienes 3 kilómetros para ganarme. Si en estos 3 kilómetros no me ganaste,
Yo lo haré.
Entonces justo va a los 3 kilómetros y no pasa nada, pero todavía faltaba 5. Dije, te voy a dar un chance. Te voy a dar 2 kilómetros más. Porque yo visualizaba qué es lo que iban a decir los periódicos y cómo quería salir en la foto. Y después no pasa nada. Dije, no puede ser. Dije, entonces este es mi día, estimado amigo.
Coreano.
Coreano, campeón olímpico. Quiero una foto donde yo entre, estire los brazos y tú estés exactamente a 3 metros. O sea, visualicé eso.
¿En serio?
Era atrevido.
Sí.
Porque eso, o sea, de pronto era mi condición física, pero era atrevido.
¿Te sentías seguro de tu condición?
Seguro.
Claro que sí.
Entonces fui y yo tengo la foto como yo quise.
¿De veras?
Sí,
o sea, lo visualizaste. Qué interesante.
Y él está así con angustia, con dolor, tratando como de alcanzar, me estoy cruzando.
Y a 3 metros, que no es mucho.
Bueno, no, o digamos, sea, bueno, no, que sea unos 5.
Ya 5, ya. Pero aún más. Así uno dice, estaba cerca.
Sí, sí.
Wow.
Entonces, cosas así pude hacer en casi 20 años de atleta de alto rendimiento. Me ayudó mucho el tener esa fuerza, yo creo, mental, de saber de dónde vengo, de las necesidades que tuve, pero yendo mucho más atrás todavía. Por mi torrente tengo yo sangre indígena, sangre inca, y a veces cuando me dicen Chasqui de Oro, dije...
Es un nombre que te han dado,
digo,
¿no?
¿Qué Chasqui piropo más para...?
Claro.
Entonces, para mí es un piropo así demasiado grande que me digan Chasqui de Oro, porque... Todos conocemos y sabemos lo que fue un Chasqui, lo importante que tenía el Chasqui en el Imperio Inca.
Claro.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Mira, para quien no sabe lo que significa, le vamos a decir que googlee. Ya, para dejarles ahí con la curiosidad y tú mismo investigues. Chasqui, Chasqui, Chasqui.
Chasqui, ajá.
Tienes que investigar si tal vez esta palabrita te suena rarísima y nueva y vas a descubrir por qué a Rolando Vera le pusieron este título de Chasqui de Oro. ¿Te parece? Y ahí le dejamos con la investigación. Uh-huh. Rolando, toda esta formación, todas estas vivencias, todas estas medallas... Esta preparación que no empezó desde que te mudaste a Quito, viene antes. Tú mismo lo has dicho, Dios me ha entregado un don y este don viene antes incluso de que y que se va desarrollando. ¿Cómo te ha servido a ti ya en la vida? Porque hay momentos que hay que luchar, hay momentos en los que todavía hay que visualizar un futuro. Hay desafíos, tú eres padre, eres esposo, eres profesional, y hay desafíos en los que todavía hay que seguir peleando, donde hay competidores fuertes, donde hay climas adversos, etcétera, etcétera. ¿De qué manera esta experiencia deportiva te ha sido útil para la vida cotidiana?
O sea, me ha dado muchas herramientas en realidad, y a veces que a veces no les gusta mucho en la casa, que a veces digo, no, es parte de la vida, es parte del juego.
Ya. Yeah.
Cuando hay un golpe, cuando hay alguna situación adversa y cosas de esas, supe o sé manejar un poquito más, no sé si decir maduramente, sé el término.
Sí.
Puede ser. Y también siempre dando gracias siempre a nuestro Creador, porque digo, de pronto esto se da porque...
Dios lo permite.
Y nos está dando la oportunidad que conozcamos y sepamos lo que tenemos y lo que podemos hacer. Entonces, así como en mi carrera deportiva de las adversidades sacaba enseñanzas igual. Uh-huh. Igual a mis 60 años ya veo que de las adversidades también hay que sacar enseñanzas para no volverlas a cometer. Uh-huh. Es de cómo me manejo, y adicionalmente a esto, dije, bueno, 60 años. Entonces, también me ha dado la oportunidad de internamente o personalmente seguir trabajando en la familia, pero y como un personaje público, en algunos proyectos que vayan a ser un legado para el país y el mundo. Entonces estamos trabajando en algunas cosas interesantes donde les voy a involucrar mucho más a mis hijos, porque el tema de los estudios y cosas de ese son importantes, extremadamente importantes, pero el hecho de tener una formación integral y de que lleguen a ser personas íntegras, llenas de un humanismo, es para mí importante.
Claro que sí. Como papá, obviamente, hay que apoyarlos. Y justamente sobre eso, Rolando, ¿qué decir a un papá que puede estar tal vez pensando en no tengo la condición económica para que mis hijos alcancen determinada meta? ¿Qué decirles? Porque a veces como padres miramos más bien la limitación nuestra y no vemos la expansión que tienen nuestros hijos, porque ellos no están pensando, ah, es que mi papá no puede. O sea, nuestros hijos sueñan. Uh-huh. ¿Y de qué manera un papá puede soñar aún cuando no tenga los recursos económicos o incluso los recursos tal vez internos que los limitan, ¿no?
Claro, lo que sucede es que hay tantos ejemplos ahora, hay tantos ejemplos que a veces uno encuentra en las redes sociales de gente sin tener de pronto, no se le veía que tenía potencial. Sin embargo, llegaron a lo más alto, a la cúspide, digamos así, de empresas que actualmente son transnacionales.
Sí, así
pero,
es.
Pero por decir, en mi caso, o sea, uno lo que puede hacer siempre en oración, pedir en oración, pero también uno es no tener limitación y tratar de hacer la gestión o tratar de llegar a donde aparentemente uno quiere hacer algún tipo de gestión o aplicación, ¿no? Es lo que me pasó a mí. Si no hubiese hecho yo esa travesura, de pronto no estaría hablando.
Claro, de niño, claro.
Sí, y en a mi edad también a veces yo pienso que digo lo que pasa es que de pronto ya mi edad o de pronto en este lugar de pronto no encajo y cosas de esas, pero resulta que no ha sido así. Uh-huh. Entonces voy, me presento, dice, oiga, qué bueno, vengan, queremos hacer esto y otro. Entonces a veces las limitaciones nos ponemos nosotros.
Es verdad.
Sí.
¿Por qué no arriesgarnos de pronto?
Hay que arriesgar.
¿No? Tocar puertas, exacto, buscar, no sé. Tu hijo puede ser un gran escritor.
Exacto.
Puede ser un músico, puede ser un gran director de cine en el futuro, un gran deportista, alguien que represente al país. Es decir, a que eso no nos limite, ¿verdad? Que el recurso no nos limite, más bien que podamos visualizar. Y como tú dices, no, en oración, Señor, este es mi deseo, no tengo recursos, uh-huh, uh-huh, pero yo sé que tú puedes hacer más que lo que yo veo.
Exacto, por decir, pero no hay que perder nunca la esperanza, que en oración se puede alcanzar absolutamente todo.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Y bueno, sin entrar en tanto detalle, fuiste representante del país no solamente como atleta, sino también en la parte diplomática. Estuviste como asambleísta, que creo que habrá sido otra pista de carreras también ahí, ¿verdad?
Sí, me ha pasado de todo realmente. Y yo siempre agradezco a Papi Dios por haberme dado esos espacios, espacios que quería yo ejercerlos para saber exactamente qué es lo que uno puede aportar al país. Por decir, cuando fui asambleísta, yo no pensé que la situación era tan complicada, compleja, que solamente necesitaban personas que alcen la mano, es todo.
Y voten.
Y voten. Entonces, cuando yo llegué y dije, no, esto es lo que yo estoy proponiendo, esto es lo que yo quiero. Me dijeron, no, lamentablemente, ¿sabes qué? Este proyecto lo va a presentar este otro partido político, cosa de esas, y esto va a ser en esta línea.
Entonces, o sea, viste la cruda realidad de la política.
Sí. Entonces, posiblemente yo pude haber seguido en el ámbito político, pero dije, esto fue debut y también mi despedida. También estuve en el ámbito como servidor en Canadá y también vi cuál es la situación, las necesidades que tiene la comunidad ecuatoriana en esos países. Y como me dieron este espacio, esta gran oportunidad, al 110% trabajando con ellos. Y hice grandes amigos y la gente es muy grata. Reconocieron nuestro trabajo porque en familia nosotros tratábamos de empoderar a la comunidad nuestra, ¿no?
Qué lindo.
A la comunidad ecuatoriana, tanto en Ottawa como en Toronto. Entonces trabajamos ahí arduamente, conjuntamente con mi esposa y también puedo decir con mis hijos, porque a la final no había fin de semana que estábamos con ellos con la comunidad ecuatoriana en cualquier actividad de ellos que tengan. No queríamos de pronto en el ámbito diplomático a veces los embajadores o cónsules dicen, bueno, mi actividad termina empieza el día lunes y termina el viernes a las 3 de la tarde y se acabó. Uh-huh. Y resulta que la comunidad les necesita o necesitan el que esté con ellos los fines de semana. Uh-huh. Entonces yo iba con toda la familia, mis dos hijos y mi esposa, a cumplir con el país.
Al inicio decías que tú te preparabas la comida mientras escuchabas la radio. Es decir, como deportista no es que tenías, bueno, y eras de alto rendimiento, ¿no? Uno espera que nadie le cocine a un deportista de alto rendimiento, pero te tocaba cocinarte a ti mismo.
Claro.
¿Y qué sopas o qué platos son los
favoritos,
predilectos para ti?
Bueno, la más simple es la sopa de fideos con unas papitas y cosas
así. Es verdad. Un trocito de pollo.
Sí, sí, pero también me hacía mi locrito de papa. También me hacía mis ensaladas.
Ya. Yeah.
El único problema que tenemos a veces los deportistas es que somos unos procesadores de unos procesadores de comida. Entonces, todo el tiempo yo tenía que estar constantemente alimentándome. Claro. Yo creo que comía por lo menos unas 5 veces.
Por lo menos, claro.
Al día, en porciones grandes.
Porque gastas tanta energía.
Sí, entonces, y luego también dentro de la planificación teníamos por lo menos salir unas 3 o 4 veces comer afuera. Pero cuando estaba yo solo, tenía que prepararme.
Tú mismo, velabas por ti mismo.
Todo lo que se come aquí en el Ecuador, pues buscaba, hacía y me preparaba. O sea, por ese lado, nunca tuve problema porque cuando vine al colegio militar, también tuve que dejar mi casa y también, a pesar de que tenía la alimentación y todo, también preparábamos adicionalmente algo más y siempre cuidándome para tratar de estar en un 110%, como digo, uh-huh. Para representar a la institución, a la provincia o al país.
Qué bien, qué uh-huh. interesante. ¿Te gusta cocinar entonces?
Me gusta cocinar, ¿no? Y sobre todo decorarles.
Esa es la parte que más te gusta.
Sí.
El emplatado, ¿no?
El emplatado, por decir a mi familia. O sea, yo puedo comer
como
de manera
cuchara
desordenada, pero el emplatado tiene que estar bien para mis hijos,
una
para
buena
mi esposo,
presentación.
Sí, sí.
Qué lindo detalle, ¿no?
Sí, entonces veo que cuando uno ve, uno aprende. Veo que mi hija también, cuando nos prepara alguna cosa, ya veo que tiene...
los detallitos.
Los detalles, ¿no? Porque la alimentación, la comida entra por los ojos.
Definitivamente. Por eso tú tienes también parte de tu negocio es tener un hostal.
Sí, esto lo tenemos en el cráter de Pululagua, lo estamos nuevamente
activando.
Activando porque después de la pandemia nos complicó bastante.
Duda.
Sin embargo, estamos trabajando nuevamente porque es un lugar hermoso.
¿Cómo se llama el lugar?
La Rinconada. En el cráter de Pululagua. Está en un lugar estratégico que me encanta. Me encanta estar ahí, me encanta atenderles a la gente. Pero cuando veo que la gente disfruta, se toma fotos, se está dando vueltas ahí, o está nada más acostado ahí en el césped disfrutando, o sea, para mí dije, ese es el pago.
Ya.
Sí, o sea,
la
me gusta,
Rinconada.
Sí, qué a mí bien. Me gusta que la gente vaya y disfrute. Y cuidamos mucho ese lugar para que justamente la gente vaya y se sienta bien.
Y si alguien desea ir, por ejemplo, un sábado, ¿con seguridad te va a encontrar? ¿O cómo saber que Rolando va a estar ahí?
El 80% estoy ahí.
Ya, perfecto.
También lo que pasa es que el negocio del restaurante es súper absorbente.
Oh, obvio. Y tú tienes otras responsabilidades.
Sí,
también.
Sobre todo de mis hijos, uh-huh. porque veo que han crecido demasiado rápido. Sí, están en...
¿Qué edades tienen?
14 y 17.
Híjole.
Y de pronto ya, sobre todo mi hija ya tiene que salir a la universidad y cosas de esas y veo que después ya no regresan. Y de mi hijo igual.
Claro,
entonces,
hay que aprovecharlos.
Hay que aprovecharles. O a veces voy en la mañana y regreso en la tarde y trato de estar a tiempo completo con ellos.
Es así.
Porque son cosas que hay que vivirlas.
Totalmente. Uh-huh. Rolando, te quiero agradecer por contarme algunos detalles. Sé que debe haber un montón de historias más, pero ha sido, creo, lo muy bonito poder escuchar, aprender de alguien que se considera un guerrero, ¿no? Una persona que no se ha estancado en una sola cuestión. Me has hablado de cocina, me has hablado de deporte, me has hablado de esa vida pública, ¿no? De política, pero has estado también en esos escenarios. Que Dios te bendiga, Rolando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Dios le pague. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a quienes escuchen este podcast. Uh-huh. Y mandarles un abrazo, desearles siempre éxito y que nunca se olviden de orar.
Gracias, Rolando. Si alguien desea ponerse en contacto contigo o visitar de pronto el negocio de cocina que tú tienes, ¿cómo sí. encontrarte?
Estamos como La Rinconada uh-huh. en el cráter de Pululagua. O nos pueden también marcar a nuestro teléfono, que es el 099-130-5355. La mayor parte de veces yo mismo contesto y yo mismo hago las reservas.
Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como yo lo hice. Rolando Vera, el Chasqui de Oro, inició su formación desde jovencito. Tuvo increíbles oportunidades, que él supo aprovecharlas. Se enfrentó a grandes deportistas y saboreó en varias ocasiones el triunfo. Tú y yo también tenemos carreras que cumplir a diario. También enfrentamos a grandes rivales. Algunas veces nos podemos sentir muy, pero muy pequeños o incapaces de lograrlo. No obstante, podemos ganar las grandes batallas, renovando nuestros pensamientos, llenando nuestra mente del mensaje de Jesús. Pregúntate lo siguiente: ¿con qué estás llenando hoy tu mente? ¿Y qué debería suceder para transformarla? Gracias por acompañarme una semana más. Este episodio es el 148 y se titula El impulso de una travesura, segunda parte. Ya está disponible en Spotify y también en la web HCJB. Tus comentarios son valiosos para mí, así que anímate y escríbeme a Facebook e Instagram. Me encuentras como John Varela. Me despido. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.